UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Somos periodistas.
Somos periodistas.
Somos periodistas.
Somos periodistas.
Somos periodistas.
Somos periodistas.
Muy buenos días, nuevo programa de Somos Periodistas, el espacio que tenemos en la Asociación de Periodistas de Alicante con nuestra queridísima radio de la Universidad Miguel Hernández. Hoy tenemos uno de los temas que más nos gustan en la asociación, porque vamos a hablar de periodismo medioambiental, una asignatura que imparte Alicia de Lara en la Universidad Miguel Hernández junto con Jesús Mula, y por esa estrecha relación que tenemos con Aguas de Alicante, Hidracua, Aguas de Elche, bueno, toda la compañía que lleva todo el tema de aguas en la provincia. Sabéis que tenemos un premio de periodismo medioambiental que podéis participar los estudiantes de periodismo de la UMH con todos los trabajos que se produzcan, se publiquen o se emitan en la Comunidad Valenciana sobre temas medioambientales, y que invito a todos los estudiantes a participar. Lo tenemos con Hidracua y premia precisamente contenidos que traten el medio ambiente de una manera informativa. Tenemos hoy con nosotros a la propia Alicia de Lara. Buenos días, Alicia.
Hola, buenos días.
Muchas gracias por venir. Tenemos a una estudiante de periodismo, Carmen Neja. Buenos días, Carmen. Y tenemos dos invitadas súper especiales. Ellas son Chan Chan y Bro Yu.
Hola, buenas.
Buenos días a las dos. Muchas gracias por estar aquí. Contadnos un poquito qué hacéis, que sois alumnas chinas. ¿Por qué estáis en la Universidad Miguel Hernández de Elche?
Vale. Hola, buenos días. Me llamo Ruo Yu y soy estudiante de intercambio de China. Vengo de una ciudad interior de China donde no hay mar, así que siempre he sentido una gran atracción por el océano. Vivir en Elche y está muy cerca de mar y el clima es muy agradable. Me encanta el entorno con palmeras, sol y una cultura tan diferente. Estudiar en UMH está siendo una experiencia muy positiva. Todo me resulta nuevo e interesante. Gracias.
Gracias a ti. Y Chan Chan, ¿tienes algo que añadir?
Sí, hola, me llamo Tian Tian, soy estudiante de intercambio de China, estudio periodismo y estoy muy feliz de poder estar aquí y conocer una cultura diferente. Elegí la UMH porque es una universidad con una buena reputación académica y especialmente en el área de comunicación y periodismo. Además, me atrajo su ambiente internacional, sus programas para estudiantes de intercambio y la oportunidad de mejorar mi español mientras estudio en un entorno multicultural. Ya está, gracias.
Genial, me parece todo unas razones buenísimas para venir aquí y espero que os estén tratando bien y que estéis contentas de estar aquí. El otro día tuvimos la suerte de visitar en una excursión organizada que nos suelen hacer todos los años por parte de Hidracua, el paraje natural del Clot del Galvani. Pero antes estuvimos en la EDAR, que es la estación depuradora de aguas residuales de Los Arenales, y nos contaron un poquito a un grupo de asociados que fuimos y a un grupo de estudiantes cómo funcionaba la EDAR, que yo creo que Alicia es la que mejor nota tomó de todo aquello. Cuéntanos, Alicia, porque ya sabes que mi experiencia en otra EDAR anterior ya fue que hay un olor lógicamente horroroso, sí. pero la verdad es que es impresionante todo lo que se puede hacer con las aguas residuales, que nos parece que no sabemos muy bien en dónde terminan, y la gente se cree que metes a Nemo por el retrete y va al mar, sí. Y todo lo contrario, ¿no? Alicia, cuéntanos un poco.
Bueno, pues la verdad es que nos lo explicó muy bien la coordinadora de la EDAR, Elisa, estuvo con nosotros durante un pequeño recorrido contándonos las diferentes fases, y la verdad es que a mí me resultó muy interesante porque tiene mucho sentido ver primero la depuradora, visitarla y ver lo que hacen allí para luego, y luego ya después ir al club de Galmán. ¿Por qué esta conexión? Bueno, porque al final nos explicaba Elisa que el 80% del agua que se depura en esta EDAR va precisamente a parar al club de Galván. Bueno, no me acuerdo exactamente el porcentaje, pero era cerca del 80%. El restante se utilizaba para agricultura. De hecho, creo que había como dos... no me acuerdo del nombre, pero dos comunidades de regantes que aprovechaban ese restante agua para regadío. Entre las cosas que nos contó, bueno, que pudimos ver y que eran, pues efectivamente, pues claro, el aroma de aquel lugar pues era propio
de residuos, de donde
claro.
Vienen.
De hecho, mira, lo primero que vimos fueron esos grandes tanques, ¿no? Que estaban como quitando de las aguas lo más sólido, que en buena medida eran toallitas. Esto es un problema que ya hemos visto en otras ocasiones.
No terminamos de concienciarnos, es tremendo.
Por favor, que nadie tire toallitas por el retrete, porque no se disuelven, aunque ponga en los paquetes que se van a disolver ese tipo de, cómo están hechas, de esa celulosa, es indisoluble y es una batalla. Y luego sí que pudimos también ver esas grandes piscinas en las que estaban trabajando las bacterias. A lo largo del tiempo lo que van haciendo es comiéndose, bueno, pues todos los residuos, las propias bacterias se van comiendo esos residuos y van depurando el agua. Ese agua que luego sigue siendo tratada, va por las diferentes fases de limpieza hasta que, bueno, es un agua muy útil para el riego. Y para el clot no es un agua que luego se destine para consumo humano. Y luego de allí, como es la depuradora, está colindante precisamente con el clot de Galván, ya se pueden ver partes de esos árboles, ¿no? Directamente va a esas lagunas que, bueno, ahora nos contarán las estudiantes, las lagunas artificiales que son preciosas y que también nos estuvieron explicando.
Efectivamente, creo que es un acuerdo con el Ayuntamiento de Elche para este clot que ya ha existido toda la vida de manera natural y de hecho había aguas de mar allí, no solo mantener regando toda la zona, sino que se han hecho además charcas artificiales, o sea, dentro de lo que es un paraje natural han ampliado la cantidad de agua, pero creo que la que más tiene que contarnos del clot de Galvani es Rouyu. ¿Qué te pareció el clot?
Sí. El club de Galvani es un ejemplo admirable de cómo la gestión humana puede convivir en armonía con la naturaleza. Este humedal costero fue declarado por paraje natural municipal gracias al impulso del Ayuntamiento de Elche, con el objetivo de preservar un hábitat único por su flora, fauna y características geológicas. Gracias a un convenio entre el ayuntamiento y otras entidades públicas, el paraje recibe agua regenerada desde la depuradora de arenales, lo que garantiza su mantenimiento sostenible y el bienestar de las especies que lo habitan. Las charcas artificiales de clot están alimentadas por esta agua depurada, lo cual demuestra que el agua tratada puede reutilizarse para crear ecosistemas llenos de vida. Durante nuestra visita recorrimos una de estas charcas. Desde un pequeño observatorio pudimos ver distintas aves acuáticas como focas, azulones y panrones. Hay carteles informativos con imágenes y nombres de las especies y el entorno estaba lleno de vegetación como juncos que les servía de refugio. Nos pidieron hablar en voz baja para no molestarlas y ese momento me pareció muy especial. Me encantan los animales, así que poder ver tantas aves en libertad tan cerca fue una experiencia muy bonita y relajante. Espero tener la oportunidad de volver pronto para recorrerlo con más calma, aprender más sobre las especies que lo habitan y disfrutar de su belleza natural.
La verdad es que es un paraje impresionante y da gusto ver cómo es un refugio para muchos animales. De animales se fijó un poquito Chan Chan, ¿no? El tipo de especies que tiene el Clot de Galvani, ¿verdad?
Sí, la fauna del Clot de Galvani y los métodos que se utilizan para conservar las especies que lo habitan. Este paraje natural situado entre Elche y Santa Pola es una zona húmeda que incluye lagunas naturales y artificiales. Gracias a esta variedad de hábitats, el color alberga una gran diversidad de fauna, especialmente aves acuáticas, como el ánade real, la focha común y el zambunín chico. También podemos encontrar reptiles, pequeños mamíferos y anfibios. Para proteger estas especies, se lleva a cabo distintas acciones de conservación. Por ejemplo, se controla el nivel de agua en las lagunas para mantener el equilibrio ecológico. Se limpian zonas invadidas por especies no autóctonas y se instalan observatorios para evitar la alteración del entorno natural. Además, hay programas de seguimientos de aves y campañas de educación ambiental para concienciar a la población. En resumen, el Clot de Galvani no solo es un espacio natural de gran valor ecológico, sino también un ejemplo de cómo se puede proteger la biodiversidad mediante una gestión responsable y sostenible. Y mucho gusto tener este oportunidad, sí.
La verdad que es una oportunidad porque muchas veces tenemos al alcance de la mano sitios como estos, de los que yo por lo menos no había oído ni hablar porque soy así de cateta. Entonces, que nos brinden esta oportunidad y encima nos expliquen que tuvimos la suerte que el propio director del centro, Juan Carlos Aranda, nos acompañó en toda la visita y nos explica perfectamente todo el viaje que hacen, o sea, todo el trayecto que hay, todo el trabajo que hacen para atracción y mantenimiento pues de muchas aves y de muchas otras especies animales, incluso también de flora, porque Carmen, recuérdanos un poquito que estuvimos viendo como unas especies de jaulas que tienen en las charcas, que son como de primer contacto, ¿no? Cuéntanos un poquito para especies.
Pues el Clot de Galván, que es un paraje natural entre Elche y el mar, que como han explicado mis compañeras, se han instalado unas pequeñas estructuras similares a jaulas llamadas jaulones de cría, que su función es proteger a las crías de aves como la certa bardilla, el ande real, el ánade real o la focha común durante sus primeras semanas de vida, evitando depredadores y otros riesgos. Estos jaulones se colocan más o menos en primavera y también permiten el seguimiento y el estudio de aves. Para observarlas sin causar molestias, el paraje cuenta con 4 observatorios. Desde ellos se pueden ver diferentes especies según la zona: anátidas como fochas y malvasías, limícolas como cigüeñas y correlimos, y grandes grupos de aves acuáticas, especialmente desde el observatorio este, que es el más reciente. Y el resumen es ese, que hay 4 observatorios y estos jaulones pues tienen como esa función de cuidar a esas crías.
Y además nos contaban un poco que, claro, la jaula goza del mismo espacio en realidad y el mismo tipo de agua y el mismo todo que claro. La charca, porque está dentro de la charca. Entonces, el procedimiento que hacían, ¿no?, era que viva ahí al principio, las alimentan y poquito a poco les van retirando la alimentación para que empiecen a buscarla por ellas mismas, ¿no? Y que además, como son jaulas que pueden ver, pues que vayan familiarizándose, ¿no?, con otras especies que van llegando.
Con el entorno.
Con el entorno y tal. Y al final les dejan abierta la puerta, ¿no? Que vayan saliendo si quieren, que vayan entrando. Y cada vez, claro, por supuesto, menos comida para que aprendan a sobrevivir por ellas mismas hasta la plena integración. O sea, que es un proceso, la verdad que la experiencia que nos contaba Juan Carlos, el trabajo suyo es fascinante. Porque
sí, yo creo que además fue, aparte de conocer el Clot de Galván, bueno, yo sí que lo conocía, pero como usuaria normal, y esto fue una visita privilegiada, ¿no?, de poder entrar al backstage Gates, ¿no? De, y además de la mano de Juan Carlos Aranda, que nos estuvo explicando todo. Yo, por ejemplo, me llamó muchísimo la atención esas maquinitas, no sé cómo llamarlos, detectores de sonidos, ¿no? Que además van conectados a la aplicación del móvil y puedes estar escuchando en tiempo real, detectando qué tipo de pájaro es el que está ahora mismo piando, y te sale en la aplicación gracias a esos monitoreos, ¿no? que además nos enseñaron. Y luego también nos explicaron muy bien toda la parte del anillamiento, que hacen de control de las aves, de qué les
que
permite.
Que es internacional, que sí. A mí me llamó mucho la atención. O sea, cualquier, como las aves son migratorias, claro, están controladas internacionalmente con el mismo tipo de sistema. Ninguna ave tiene la misma numeración que
una
otra.
Una especie de DNI.
Y se comunican entre ellos. Oye, que tengo aquí en Uganda una ave tuya del Clot de Gabá.
Ha estado allí visitándote y ahora está en mi resort, ¿no?
Qué fuerte.
Sí. Y luego también, aparte de ese anillamiento, que pudimos ver también observando, que yo le pedí prestados los prismáticos a Juan Carlos y justo vi lo que nos explicó también de esos collarines que llevan algunas, que también les permite de obtener información de dónde ha estado el ave y, en fin, hacen un trabajo estupendo. También vimos, tenían allí una tortuga. Era la, no me acuerdo el nombre.
Un galapaguillo, ¿no? No
era, era la nuestra, era la autóctona.
Ah, vale.
Y además eso, la habían también anillado o marcado para luego hacerle seguimiento y la estaban pues devolviendo a la naturaleza, ¿no? Que eso lo pudimos presenciar allí de primera mano. Así que fue
y lo que comentabas de las grabaciones de sonidos de aves, dice que es que a veces son aves que no han visto antes, nunca. Dicen, no sabíamos ni que estaban, pero los monitores de sonido clasifican que en estos días hay un ave que ni siquiera hemos llegado a ver porque se esconden, claro, lógicamente, en cuanto llegan los humanos, ¿no? Y luego es muy curioso también los búnkeres que hay en el Clot, ¿no? ¿Llegasteis a entrar en los búnkeres?
Sí.
¿De guerra?
Sí. En la cueva que había, que pasamos. ¿Os acordáis que tuvimos que pasar como una especie de refugio, cueva allí? Bueno, hubo alguien que no quiso pasar porque habían lagartijillas.
Bueno,
no.
Pedazos salamandra, lagartijillas, ¿no? Una salamandra que parecía un cocodrilo. Pero, o sea, que quedan ahí los búnkeres de guerra que creo que no se llegaron a utilizar porque no llegó la guerra, la contienda no llegó hasta allí.
Eso nos explicaron, sí.
Y luego es muy impresionante ver, bueno, claro, hace como, hablaba de millones y millones, o sea, millones de años, ¿no? Que había estado el mar hasta arriba del todo, ¿no? ¿Os acordáis que se podían ver como ensenadas que habían sido playas? Y
incluso corales fosilizados.
Ah, corales fosilizados, es verdad.
Nos enseñaron también en una de esas laderas, ¿no? La verdad es que toda la historia del Clot, de un poco, pues, como también uno de los movimientos, ¿no?, de recuperación de la zona, es súper interesante, ¿no? Cuando yo desconocía totalmente que lo que pretendían hacer allí, ¿no?, en los años, no sé si fueron los 80,
80,
¿no?,
90, decía, ¿no? Sí.
Era
casi 70-80, sí.
Sí, como una especie de resort que llegaras allí con tu yatecito, ¿no?, y abarcaras.
Yo me imaginaba como las Luisiana y cosas así, ¿no?, con todo lleno de agua, las casas asentadas.
Una marina, sí,
de
ahí.
Sí.
Y bueno, también pues un poco artificial y,
total,
y cargándose
artificial,
aquello,
sí, sí.
¿No?
Entonces, no, hombre, pues, bueno, esto es un...
Hay un movimiento que gracias a... Bueno, pues luego lo paró, aunque luego ha estado... hasta que no han podido recuperar, y gracias a ese también a ese trabajo de la depuradora, con crear esas lagunas artificiales, pero combinadas con las naturales.
El compromiso con el medio ambiente al final, porque es verdad que el Clot está encerrado, por decirlo de alguna manera, en urbanizaciones muy grandes de casas, de gente que va a ver, turísticas, de gente que va a veranear, que quiere estar cerca del mar, y es verdad que si aquello lo dejas crecer sin mano, pues parajes naturales como este desaparecen, y la verdad es que en ese sentido, pues Aguas del Che tiene un compromiso muy fuerte con el medio ambiente y con cuidar el medio ambiente.
Totalmente, sí, la verdad es que... yo, como os digo, sí que lo conocía porque había estado de visita más pues dominguera, ¿no?, por así decirlo, porque tiene también unas zonas que no nos dio tiempo a ver, pero que son como más,
bueno,
de
es
recreo.
Es que es enorme, realmente.
Sí, es que
la
parece pequeño.
Es muy grande. Hace, bueno, 2 años que estuvimos en el Recorral. Es al lado de esto es un parque infantil, el Recorral, o sea, es que es monísimo, ideal, y nos impresionó ya muchísimo el trabajo que se hace desde una depuradora, ¿no?, para crear todo un parque artificial, pero era muy chiquitín. Pero esto cogimos los coches muchas veces,
sí,
para ir de lado a lado Del clot, perdona que te he interrumpido.
No, iba en esa línea de que al final mantener un espacio tan vasto, porque al final acordaos que empezaba desde donde los límites de la depuradora, ¿no? Y llega hasta el mar. Pues es, de hecho, estuvimos allí con los monitores, se veía que había pues eso, mucho trabajo de mucha gente para poder sacarlo adelante y que esté tan bien cuidado como está, porque es lo que os decía. También hay unas zonas que no pudimos ver. Cuando Ryu, si quieres volver otro día, hay unas zonas de merendero que te puedes sentar a comerte el bocadillo, llevarte tu picnic, y hay unas zonas para estar allí y disfrutar de los paseos. Y luego está todo muy bien acondicionado también, con sus aseos,
está
con sus zonas.
Sí, fenomenal, sí. Fenomenal, la sí. Verdad que sí.
Creo... De las cosas que a mí también me llamaron la atención, ¿os acordáis, Carmen? Había, aparte de esos jaulones para la suelta de las aves, de las crías, a mí me llamó también mucho la atención esa isla refugio que se había ubicado también en la charca para el nenúfar autóctono
con
nuestro.
Flores tenía y todo, maravilloso.
Que nos explicó Juan Carlos que estaba también en peligro de extinción y que estaban ahí intentando recuperarlo, y la verdad es que era una flor preciosa.
Sí,
¿te acordáis?
Estaba... Me acuerdo de
ello. Y vamos, yo desconocía completamente que teníamos...
Bueno, es que nos habló de varias especies en peligro de extinción y luego críticas, ¿no? Decían, en concreto, esta va a pasar ya a estar crítica, y que ahí están gozando, que se las veían metiéndose debajo del agua, volviendo a salir, sí, cazando y pescando, que era un gusto verlas. Si
de hecho,
pasas...
la cerceta pardilla era una de, es una de las...
Es una en crítico, ¿no? Sí.
Que es como un nivel más, ¿no?, del peligro de extinción, todavía un nivel más de peligrosidad en desaparición. Y
luego hay mucha gente que hace senderismo, porque está, la verdad es que está muy bien acondicionado de caminos y de todos.
Sí, había mucha gente por allí paseando.
Mogollón. Y parque infantil. O sea, sí. Había un parque infantil con mesas y tal. Y yo no sé si había un colegio, porque había muchísima mochila. Y era día escolar cuando fuimos.
Sí.
Y estaba lleno de
sí, escolar. Yo le pregunté a los monitores si hacen mucho trabajo de educación ambiental con coles de la zona.
No tienen la suerte de tener a Juan Carlos Aranda de guía, ¿eh? Les llevan...
No,
que Juan Carlos muy mono
nosotros.
Decía, los monitores lo hacen igual de bien que yo, pero a nosotros nos cogió el jefazo, ¿eh? Tuvimos mucha suerte.
Sí, porque además nos lo contaba de primera mano. Bueno, pues ahí aquí
bueno, que
hace
es que es como el fundador,
15 años...
Es como
claro,
el fundador,
claro,
o sea, de hecho decía en plan de broma...
Tomé la decisión de...
Uno de los
crear,
asociados que nos acompañó, David Ujo. Rubio, periodista de aquí medios, le decía, ¿no? Dice, ¿no quieres que pongan tu nombre a esta charca que la has hecho tú? Y decía, espérate a que me muera y que hagan lo que quieran, pero ahora me muero si se llama como yo, ¿no? Pero que hace un trabajo impresionante, se le veía muy vocacional... Y bueno, es que además cuando ya tienes como una historia y una trayectoria que contar, de ver un cambio que has hecho de una zona que por la situación en la que está se seca con muchísima facilidad porque hace unas temperaturas altísimas, y si no hay una acción humana ahí, puede haber una acción humana para estropearlo todavía más, para hacerlo desaparecer, o puede haber una acción humana como este caso para favorecer que la fauna y la flora estén súper a gusto, porque de flora hablamos poco, excepto del nenúfar, hablamos poco en general, pero hay un mantenimiento de especies brutal en todo lo que es, todo lo que hay allí,
sí,
autóctona y que se tiene que regar, porque si no, con el calor que hace allí es imposible.
La verdad es que estas visitas, gracias a la Asociación de la Prensa y... Que hacemos,
de periodista.
A la Asociación de Periodistas.
Que cambiamos de nombre, pero no pasa... Es verdad que somos
yo como
la originaria, pero yo estaba todavía trabajando allí cuando seguía diciendo Asociación de la Prensa, porque realmente el nombre lo puso ya la última presidenta, Rosalía Mayor, para coger un poco, porque es realmente cuando surgen las asociaciones de prensa, os voy a informar un poco, cuando surgen las asociaciones de prensa solo hay periódicos, entonces son asociaciones de prensa, pero con la evolución de la aparición de la radio, de la televisión, pues al final tienes periodistas de todos los medios de comunicación, no solo de la prensa, con lo cual es verdad que cambiar un nombre de una asociación es un follón, que os lo puede contar Belén cualquier día, que es horrible, y de hecho hay muchas que convalidan en la Asociación de la Prensa de Periodistas, por ejemplo, Almería, es Asociación de la Prensa de Periodistas de Almería, porque cuesta mucho cambiar el nombre de una asociación como estas, que son centenarias. La Asociación de Periodistas tiene 120 años, pero por englobar de una manera, en la denominación en englobar a todos los profesionales, no solo a los originarios de la prensa. Pero bueno, que es verdad que tenemos un convenio con Hidraqua buenísimo, no solo con el premio, que reitero que os presentéis algún día al premio, que la verdad es que son este año justo, Alicia, ganaron alumnos tuyos.
Sí, lo saben porque, claro, le hemos hecho también mucha visibilidad el hecho de que ganaran estudiantes precisamente de la asignatura de periodismo científico y medioambiental.
Unos podcasts, ¿no? Pero
sí,
también contenido escrito.
Ellas también han contribuido este año. De hecho, hemos hecho la segunda temporada del podcast
Cambio Global. ¿Has hecho alguno? ¿Y de qué lo has hecho?
De ecoansiedad.
¿De?
Ecoansiedad.
Ecoansiedad. Es verdad, es que era todo como temas de medio ambiente relacionados con absolutamente todo.
Sí.
Con cambio climático y un poco los diferentes enfoques. Entonces hemos continuado y la idea es seguir.
¿Y el ecoansiedad que has contado? ¿Qué es la ecoansiedad? Cuéntanos.
Pues que yo me acuerde, porque hemos dado muchas cosas en esta asignatura. Ecoansiedad es el cómo la gente llega a agobiarse mentalmente por los cambios y la evolución a negativo del medio ambiente y de la atmósfera y todo eso.
¿Cómo afecta el cambio climático en el estrés, en la ansiedad?
En la salud mental de la población.
¿Y hay relación? Sí,
sí, de hecho. Bueno, tuvimos el placer de entrevistar
Entrevistamos a una periodista que tiene un libro y está especializada en la ecoansiedad.
Me parece alucinante de lo que se entera uno. Genial. Se me ha olvidado decir a nuestros radioyentes que soy Marisa Yesta, que no soy la presentadora habitual del programa, que siempre suele ser Mercedes Gómezedo, y que no está de viaje esta vez, que las veces que he intervenido este año en el programa, las veces que lo he tenido que tomar yo era porque estaba de viaje, que viaja un montón. No le ha pasado nada grande, pero no ha podido quitar una consulta de médico que tenía, que se ha caído. Y está de todos los colores, ya está amarilla, verde, morada. Pero bueno, os voy a despedir ya aquí. Agradeceros de todo corazón que hayáis venido a compartir esta visita que hicimos en el CLOT y que veo, por lo que habéis contado, que os ha gustado. Y muchísimas gracias por compartirlo con los radioyentes, Carmen.
A ti por invitarnos.
A vosotros. Rouyu, mil gracias.
Gracias.
Lo habéis hecho fenomenal, Chan Chan.
Gracias.
Estaban las dos muy nerviosas, pero vamos, os lo sabéis todo fenomenal. Habláis español fenomenal. Muchísimas gracias, Alicia de Lara.
A vosotros, esto es un lujo.
Nada, el lujo sois vosotros. Mil gracias. Adiós a todos.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.